Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. La OEA toma cartas en la crisis de separación familiar de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. La inmigrante indocumentada Jenny González recuperó su libertad y La Voz de América sigue el paso a paso de su cruzada hasta el reencuentro con sus hijos. Washington sanciona a funcionarios nicaragüenses vinculados con violaciones a derechos humanos. Y desde el lado estadounidense, mexicanos también se preparan para definir el futuro de su nación.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Por la política de cero tolerancia y la separación de niños de sus padres, Estados Unidos fue llamado al orden a la OEA. En la mayoría de los países del hemisferio aprobaron una resolución que condena el proceder de la administración de Donald Trump. Le preguntamos a Gesell Tobías quién promovió la iniciativa, cómo fue la votación final y qué respondió el gobierno estadounidense, Gesell.
El proyecto, mejor dicho, de resolución fue presentado por México, pero respaldado fuertemente por los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Estamos hablando de El Salvador, Honduras y Guatemala, pero también el resto de naciones prácticamente de forma abrumadora firmaron esta resolución, todos menos Venezuela. No obstante, Estados Unidos, a través de su representante ante la OEA, Carlos Trujillo, dijo que no solo ellos ya tomaron medidas para mantener a las familias unidas con el decreto que firmó el presidente Donald Trump, sino que también están dispuestos a continuar trabajando con los países de la región para promover la estabilidad en estas naciones y que las familias no tengan que emigrar a Estados Unidos.
El 20 de junio del 2018, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para continuar protegiendo la frontera, evitando la separación de familias, siempre que se pueda, desde un punto de vista legal. Nuestro compromiso es mantener la unidad familiar, incluidas las familias que han sido detenidas de conformidad con la ley y los recursos disponibles. El Departamento de Seguridad Nacional está trabajando arduamente para reunificar las familias y para cerrar.
El representante de México destacó que los ciudadanos de todo el mundo tienen derechos inalienables que se les debe respetar independientemente de si son indocumentados entrando a una nación o migrantes, mientras que El Salvador se preguntó cuándo va a Estados Unidos a terminar de reunificar a estos más de 2,000 niños con sus padres.
La condena es contra una política que es cruel e inhumana, que viola los derechos humanos de los más vulnerables y que todavía hoy mantiene a miles de niñas y niños separados de sus padres.
Nuestro país ha recibido positivamente la acción del presidente Donald Trump de poner fin a la separación de las familias migrantes. No obstante, nuestros compatriotas siguen enfrentando los efectos de la primera decisión.
Lo que no resulta posible para nuestras sociedades es hacer que sean los niños quienes deben pagar el precio de la política. Lo que no resulta adecuado es que expongamos a los niños a ser quienes paguen de primera persona el costo más alto en estos casos. La infancia.
Hay que tomar en cuenta que no se trata de un pronunciamiento ni una declaración, sino más bien de una resolución que tiene un valor diplomático todavía más grande, pero que Estados Unidos también es firmante de este.
Gesell, muchas gracias. Inequívoco rechazo del hemisferio a la política cero tolerancia de Donald Trump. Pasamos a otra información. Paso a paso, La Voz de América sigue el caso de separación y reunificación de la guatemalteca Jenny González. Tras recobrar la libertad, la madre de tres menores se refirió a su dura experiencia, mientras la administración Trump asegura que avanza en el proceso de reunificación familiar de más de 2,000 menores.
Tras 43 días bajo la custodia de las autoridades migratorias estadounidenses y de haber sido separada en la frontera sur de Estados Unidos de sus tres hijos, cuando trataba de ingresar como indocumentada al país, Jenny González salió libre bajo fianza. La madre de familia habló con La Voz de América al dejar el centro de detención migratoria en Eloy, Arizona, para emprender el único objetivo que tiene tras recobrar su libertad.
Voy en busca de mis hijos.
Por 5 semanas estuvo detenida en este centro de inmigración en Eloy, Arizona, Jenny González, a 2.400 millas de East Harlem en Nueva York, a donde fueron llevados sus tres hijos después de que fueran separados en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Aún siendo consciente de la contravención, Jenny González no encuentra cómo justificar el sufrimiento que padeció durante su detención.
Y me dijo, ¿sabes una cosa? Me dijo, tú vas a ser deportada para Guatemala, me dijo. Y tus niños, me dijo, quedarán en manos de este gobierno.
Jenny insistió a La Voz de América no haber estado enterada de la política de tolerancia cero. Y agregó que de haberlo sabido, nunca hubiera traído de esta forma a sus niños. La salida de Jenny coincidió con la visita a un centro de procesamiento migratorio en Tucson, Arizona, de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, quien sigue de cerca la situación de estas familias indocumentadas y la labor de las autoridades.
Estoy aquí para ayudarlos y brindar mi ayuda en lo que pueda, en nombre de los niños y las familias.
Por medio del Departamento de Salud y Servicios Humanos, la administración Trump también reiteró su compromiso para reunificar a las familias.
Se reunirán con padres u otros parientes bajo nuestras políticas.
Celia Mendoza, Voz de América, Arizona.
Pisando fuerte en materia de política internacional y más allá de los retos que enfrenta en la lucha antidrogas, el presidente electo de Colombia llegó este viernes a la Organización de Estados Americanos.
El álgido tema de las drogas marcó la agenda del presidente electo de Colombia, Iván Duque, con miembros de la administración del presidente Donald Trump.
Tuvimos una reunión importante, primero con el SAR Antidrogas de los Estados Unidos. Recibimos de parte de él una muy importante voz de respaldo a la agenda que nosotros le estamos planteando a Colombia.
El director de esa jurisdicción, Jim Carroll, expresó esta semana la preocupación de la Casa Blanca por el incremento de la producción de cocaína en el país sudamericano. Un tema vital en la relación entre ambos países. Durante su visita a la OEA, en su encuentro con el secretario general del organismo, Luis Almagro, la crisis de Venezuela, a partir de la presentación de un informe sobre crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional, fue epicentro de su reunión.
Consideramos supremamente valioso que ese reporte reciba una coadyuvancia de varios jefes de Estado.
Para ello, Luis Almagro cuenta con el apoyo del nuevo mandatario colombiano.
Su liderazgo regional al respecto definitivamente será determinante para que no haya impunidad en Venezuela.
Hombre, qué alegría.
Duque tomará posesión de su cargo el 7 de agosto y lo aguardan varios temas álgidos en Colombia, pero en materia internacional pareciera ser claro el rumbo de su administración.
Primero, invitando al retiro de nuestros países de UNASUR. Que UNASUR ha sido realmente una organización que se ha convertido en cómplice de la dictadura venezolana.
No es mío, secretario, muchas gracias.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Más adelante, crece tensión de Estados Unidos sobre gobierno de Nicaragua. Y el mensaje con el que el vicepresidente Mike Pence cerró su gira por Latinoamérica.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El asesinato de 5 empleados de un periódico de Annapolis es el peor ataque a la prensa estadounidense desde el 9-11. Con el paso de las horas, las autoridades han publicado reveladora información sobre el atacante.
Las causas del crimen cometido presuntamente por Jared Ramos al asesinar a 5 empleados del periódico local The Capital Gazette aún no han sido establecidas, pero la investigación avanza. Las autoridades allanaron su residencia y encontraron evidencia de que este habría sido un ataque premeditado.
Este fue un ataque táctico en el que el autor bloqueó con antelación una posible ruta de escape y aniquiló a víctimas inocentes cuando trataban de huir.
Ramos, quien compareció este viernes ante una corte a través de videoconferencia, rehúsa cooperar aún con las autoridades, pero trascendió que en el pasado el procesado había entablado una demanda por difamación contra un periodista del diario luego de que este publicara un reportaje sobre acusaciones de acoso en su contra, las cuales tuvieron lugar en 2011.
El individuo tiene historia con el Departamento de Policía. En mayo de 2013 publicó en línea comentarios amenazantes. Lo investigamos, pero el periódico decidió no presentar cargos por temor a que se empeorara la situación.
De acuerdo con uno de los sobrevivientes del crimen, muchos de sus colegas lograron esconderse bajo sus escritorios mientras el atacante disparaba. Y tras 90 segundos, cuando la policía arribó, fue Ramos quien se escondió bajo otro escritorio. El atacante fue capturado instantes después, lo que evitó una masacre de mayores proporciones. Pese a sus continuos ataques en contra de la prensa, el mismo presidente Donald Trump expresó:
los periodistas, como todos los demás estadounidenses, deben sentirse libres del temor de ser atacados violentamente mientras hacen su trabajo.
Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington.
Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra funcionarios de Nicaragua vinculados con la violación de derechos humanos durante las protestas que se registran desde abril en esa nación centroamericana.
Socavar la democracia en Nicaragua y la violación de derechos humanos son las razones por las cuales el gobierno estadounidense impuso nuevas sanciones contra funcionarios de la nación centroamericana. Las medidas provienen directamente del Departamento de Estado e implican la revocatoria de visas a más personas vinculadas con la administración del presidente Daniel Ortega. El mandatario se niega a adelantar las elecciones en su país. No obstante, ya son más de 280 muertes las registradas desde el pasado 18 de abril, en medio de las protestas contra la actual administración nicaragüense.
Por todo Nicaragua estamos pidiendo hoy la paz que tanto necesitamos y la que hemos tenido y estamos perdiendo, pero no la vamos a perder.
Pues que termine la masacre y que se vayan del país, porque lo que han hecho no tiene nombre, es inconcebible, nunca. Nadie esperó que hicieran eso.
La Iglesia Católica lidera un diálogo nacional en el que muy pocos creen y sobre el cual la comunidad internacional está perdiendo confianza. Los denominados tranques son el foco de las manifestaciones que han polarizado el conflicto sociopolítico en diversas ciudades de Nicaragua. Organizaciones a favor de derechos humanos han denunciado también presuntas desapariciones tras las disputas callejeras. Estados Unidos continuará aplicando sanciones mientras el gobierno de Daniel Ortega siga usando la violencia para reprimir manifestaciones pacíficas. José Perralete, Voz de América, Miami.
El próximo 10 de julio se reunirán en Washington los cancilleres de los países del Triángulo Norte y Estados Unidos para evaluar los retos migratorios de sus naciones. Con un mensaje directo a los mandatarios de estos países, culminó la gira latinoamericana del vicepresidente Mike Pence, como lo reporta Eugenia Sagastume de nuestra afiliada TN23.
El vicepresidente Pence fue claro en pedirle a los presidentes que hagan algo, que tomen acciones para evitar que más personas sigan migrando por la frontera sur hacia Estados Unidos.
Y como nosotros hablamos sobre este tema, los números son enormes. Desde el comienzo de este año son más de 150,000 guatemaltecos, hondureños y salvadoreños que abandonan sus hogares y hacen este viaje tan peligroso a la frontera sur de los Estados Unidos para tratar de entrar en nuestro país de forma ilegal. La mayoría están buscando oportunidades económicas mejores, creyendo que pueden no cumplir con las leyes de los Estados Unidos y entrar en nuestro país sin consecuencias. Y le dijo con gran respeto a los presidentes aquí reunidos que este éxodo tiene que terminar. Es una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos y como nosotros respetamos su soberanía, sus fronteras, nosotros insistimos que ustedes respeten la nuestra.
Los tres mandatarios indicaron que están comprometidos para fortalecer la seguridad de sus países y así evitar que gente de nuestros países migre en busca de mejores oportunidades.
Nosotros también seguiremos con nuestra política de incremento de nuestra Policía Nacional, de sostenimiento y fortalecimiento de nuestro ejército y de todas nuestras capacidades para poder fortalecer nuestras fronteras.
Así como el presidente Jimmy Morales, Juan Orlando Hernández de Honduras y Salvador Sánchez Serén coincidieron en que tomarán acciones para evitar que esto siga sucediendo y complicar más esta crisis migratoria. El vicepresidente Pence se despidió con un mensaje hacia los pueblos de Honduras, El Salvador y Guatemala, pidiéndole que no migren ilegalmente y que todos están invitados a ir, pero que lo hagan legalmente. Este es mi informe desde Guatemala para La Voz de América, Eugenia Sagastume.
La mayor colonia mexicana en Estados Unidos, la de Los Ángeles, se prepara este domingo para participar activamente en la elección del nuevo presidente de su país de origen. Teniendo en cuenta lo que señalan las encuestas, esta elección redefiniría el futuro de la relación entre Estados Unidos y México.
Tres candidatos compiten este domingo por la presidencia de México: Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Desde Los Ángeles, miles de mexicanos, como Jorge de Santiago, seguirán las elecciones con detenimiento.
Yo creo que estas elecciones en México van a hacer la diferencia en un cambio que se requiere en el país.
De Santiago, quien apoya al candidato López Obrador, favorito en las encuestas, trabaja en una organización de ayuda al inmigrante y cree que la inacción política mexicana en el pasado ha empujado a muchos de sus connacionales a salir del país.
Ha orillado que muchos inmigrantes mexicanos se vengan para Estados Unidos, y por la falta de trabajo, la falta de seguridad y simplemente la falta de oportunidades.
Entre los entrevistados por La Voz de América predominan las mismas preocupaciones que esperan se resuelvan con un nuevo gobierno.
La corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico.
Guadalupe Sedano cree que el candidato Ricardo Anaya podría resolver los problemas del país que tuvo que dejar.
Quisiera un presidente que ponga en paz México.
Según el Instituto Nacional Electoral, se han registrado más de 43.000 solicitudes de voto desde el extranjero, la mayoría procedentes de Estados Unidos. Sin embargo, Silvia Villegas considera que el cambio no puede llegar solo desde el gobierno.
Conducirnos con ética, no promover ni fomentar cualquier acto de corrupción.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En breve, nuevamente a las calles el descontento de los venezolanos y el cierre de las tiendas de juguetes más grandes de Estados Unidos.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Sube el tono de las protestas de gremios de enfermeros y docentes universitarios en Venezuela, quienes denuncian que reciben salarios de miseria. A sus voces se unió la de la líder opositora María Corina Machado.
Por quinto día consecutivo, el desespero es el factor común en las calles de Venezuela. Enfermeros de varios centros hospitalarios del país y profesores universitarios mantienen la parálisis de sus labores. La razón, los salarios que describen de miseria, pues no llegan ni a $2 mensuales.
Ya nuestros compañeros acá hospitales, he quedado todo esto vacío. Los propios adjuntos se han ido a otros países que son excelentes colegas también de salud. Aquí, ¿hasta cuándo, señor presidente? Ya tenemos lágrimas en nuestros ojos.
Como parte de la respuesta oficial, el ministro Eric Rangel señaló que la administración Maduro está configurando el nuevo esquema de gobierno popular para atender las necesidades del pueblo.
Hemos iniciado un nuevo comienzo, una nueva relación de trabajo con todos los niveles de gobierno. El presidente Nicolás Maduro, líder de la Revolución Bolivariana, ha llamado a todos los sectores.
La dirigente opositora María Corina Machado, por su parte, manifestó su respaldo irrestricto a la protesta ciudadana, al tiempo que repudió las acusaciones del gobierno según las cuales estaría involucrada en un presunto plan para asesinar a Nicolás Maduro.
Aquí se quebró el chantaje del miedo a través del hambre. El 20 de mayo. Aquí se quebró la inacción y la complicidad internacional. Esta acusación es falsa, pero no es la primera vez que el régimen me acusa de magnicidio.
Los funcionarios del sector salud insisten en su protesta y prevén que en las próximas horas aún quienes atienden las emergencias médicas se unan a su clamor en las calles. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Tras declararse en bancarrota, la famosa tienda de juguetes estadounidense Toys R Us cierra hoy y para siempre los 735 locales que aún mantenían viva a la cadena.
33.000 empleados hoy saldrán con sus manos vacías tras el cierre de la cadena de juguetes Toys R Us en Estados Unidos, un futuro que se preveía desde septiembre cuando la organización se declaró en bancarrota. Niños y adultos ven con tristeza el cierre de las tiendas.
Estamos súper tristes que va a cerrar Toys R Us. Es algo desde mi niñez que he visitado.
Voy a extrañar Toys R Us. Sí, lo voy a extrañar mucho. Quiero decirles adiós y los extrañaré.
Siempre hemos comprado aquí en Toys R Us, pero ahora no sé. Tendré que ver dónde, qué tiene por internet. No sé todavía.
Aunque la tendencia es ahora el internet, al parecer esto fortalecería a empresas como Amazon y daría la oportunidad de nuevos clientes a Target y Walmart.
Bueno, mi opción será Target. Puedo ir y mirar, nunca saldrá del mercado. Voy a extrañar Toys R Us.
Aunque la cadena cierra todas sus tiendas en Estados Unidos, filiales como la de Canadá advierten que son un negocio independiente 100% financiado de forma local y señala que son fuente de empleo para por lo menos 4.000 canadienses. Laura Sepúlveda, Voz de América, New Jersey.
En segundos, aplicación inteligente para combatir el suicidio. Y un mensaje de alerta a los padres ante los riesgos de las plataformas digitales.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Más de 70.000 litros de vino fueron lanzados durante la tradicional Batalla del Vino que se celebra todos los años en El Haro, España. 12.000 personas acudieron al certamen que atrae a turistas de todo el mundo. El suicidio es la décima causa de muerte en Estados Unidos y para frenar este flagelo, dos adolescentes crearon una exitosa aplicación de teléfono inteligente.
La noticia de que el famoso chef Anthony Bourdain y la diseñadora de moda Kate Spade se habían quitado la vida causó conmoción en todo el mundo. Sus suicidios ocurrieron casi al mismo tiempo que el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades emitió un informe que mostraba un aumento del 25% en los suicidios en Estados Unidos desde 1999.
Los datos realmente señalan que el problema está empeorando y lo que realmente necesita es la prevención del suicidio.
Charlie y Hannah Lucas son los creadores de la aplicación Not OK, una herramienta digital para ayudar a resolver el problema.
La aplicación Not OK es esencialmente un botón digital de pánico que cuando se presiona envía un mensaje de texto que dice, hola, no estoy bien, llámame, envíame un mensaje de texto o ven a verme.
Ese mensaje va a un grupo preseleccionado de hasta 5 contactos cercanos junto con la ubicación y las indicaciones del GPS del remitente. A los dos hermanos se les ocurrió la idea después de que Hannah luchara contra una enfermedad que la hizo desmayarse.
Siempre tuve miedo. Llegué a un punto en el que tenía miedo de salir de la cama y desarrollé una depresión y ansiedad realmente malas.
Hannah está mejorando ahora y dice que la aplicación no es solo para evitar el suicidio, sino que puede ser utilizada por cualquier persona que no esté bien. Henry Llanos, Voz de América.
Según investigaciones, los padres de familia están perdiendo la batalla para proteger a sus hijos frente al uso indiscriminado de las nuevas tecnologías.
A pesar de monitorear las aplicaciones y las restricciones impuestas en los teléfonos, a los padres les resulta difícil mantenerse al día con la vigilancia de sus hijos. Jania Bivens tiene una hija de 13 años, Ariel. Ella afirma que la tecnología diseñada para mantener a los niños seguros cuando están en línea no es infalible. Después de bloquear Twitter en el teléfono de su hija, la chica encontró otra manera de acceder al contenido y recibió un mensaje de un extraño.
Este tipo pidió ver mis pies. Yo era como, ¿qué?
Cuando le das a tus hijos este dispositivo ominoso, es como darles las llaves de tu nuevo Cadillac.
Rich Wistocki es un detective de policía retirado que se especializa en delitos cibernéticos. Él sostiene que algunos padres confían demasiado en sus hijos y que son víctimas de su ingenuidad.
Not my kid.
Dicen, no es mi hijo. Mi hijo nunca haría eso.
Sin embargo, los niños pequeños ahora pueden chatear con extraños en aplicaciones como WhatsApp, House Party y Musical.ly. Los niños encuentran todo tipo de maneras furtivas de usar sus teléfonos justo debajo de las narices de sus padres, aseguran expertos. Y como dijo una madre, solo monitorear su presencia en las redes sociales es un trabajo a tiempo completo, además de la crianza día a día. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Los amantes del género de acción tienen una nueva opción para ir al cine este fin de semana con el estreno en Estados Unidos de la película Escape Plan 2 Hades. La secuela cuenta con un elenco estelar con Sylvester Stallone y Dave Bautista. Les informó Belén Mora.
Hey, Breslin. Good to be back?
No, it's bad to be back.